En toda boda judía hay un instante extraño. En el punto más alto de la alegría, los anillos dados, las bendiciones dichas, el novio rompe una copa con el pie y todos gritan de júbilo. La costumbre viene del Talmud. En el Tratado Berajot se cuenta que un sabio, viendo la risa desbordada en la boda de su hijo, trajo una copa valiosa y la rompió ante todos, para que la alegría recordara su medida. Y hay una costumbre menos conocida, que los maestros transmiten en voz baja: quien aún no ha encontrado pareja guarda un fragmento de esa copa. Un maestro contemporáneo del linaje Abuaseira, el rabino Yossi Yaupinto, nieto de Baba Meir, enseña esa segulá en sus clases. Pero si uno lo escucha con atención, la segulá no es el centro. Después de mencionarla, el rabino repite otra cosa, una y otra vez, como quien martilla un clavo: el santo, bendito sea, cada cosa en su momento y en su tiempo. Quien se adelanta al tiempo, no hace bien. Quien se retrasa, no hace bien. El fragmento de vidrio es el recordatorio. La enseñanza es una bendición sobre el tiempo, y tiene detrás una de las cadenas de fuentes más hermosas de toda la tradición. Siete palabras de Qohelet. La frase del rabino no es suya. Es el eco de un verso que el rey Salomón dejó en Qohelet, el Eclesiastés, capítulo 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En hebreo, la palabra clave es vi'ito, en su tiempo, el del asunto, no el tuyo. El capítulo entero es un péndulo que todo el mundo ha oído alguna vez: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de apartarse. Pero el verso 11 es la cumbre del poema. No dice que todo tiene un tiempo, dice que todo, llegado su tiempo, es hermoso. Lo mismo que fuera de su tiempo hiere, en su tiempo embellece. Esta serie ya siguió esa palabra por otro camino. El Salmo 145 dice que Dios da a todos los vivientes su alimento, vi'ito, en su tiempo. El mismo vocablo exacto. La tradición usa una sola palabra para el pan que llega y para la pareja que llega, como vimos al leer el mapa de dos, porque ambos son caudal, y el caudal, como la leche que pasa de vaso en vaso, tiene su hora de ser vertido. El experimento de la matrona, mil bodas en una noche. ¿Y si alguien no quiere esperar esa hora? La tradición guardó la respuesta en un midrash que es, literalmente, un experimento. Una matrona romana le pregunta al sabio Yossi ben Halafta: ¿y qué hace tu Dios desde que terminó de crear el mundo? El sabio responde con la imagen más tierna de toda la literatura rabínica: se sienta y empareja, la hija de fulano para fulano. Desde la creación, el oficio de Dios es hacer parejas. La matrona se ríe: ¿eso es todo? Eso lo hago yo en una tarde. Y lo intenta, esa misma noche casa a mil esclavos con mil esclavas, por decreto, todos a la vez. Al amanecer, el midrash no ahorra el desastre, vuelven todos golpeados, heridos, cada uno rechazando a quien le fue impuesto. La matrona regresa donde el sabio y concede: tu Torá dijo verdad. Y el sabio remata con la frase que la tradición repite desde entonces: emparejar es, para el cielo mismo, tan difícil como partir el mar rojo. Fíjate que es exactamente lo que fracasa en el experimento. No fracasa el emparejar, fracasa el forzar el tiempo. Mil vínculos correctos en la hora incorrecta producen mil heridas. El Medrash es la demostración narrativa de la primera mitad de la bendición: quien se adelanta al tiempo, no hace bien. 40 días antes. La otra mitad de la cadena está en el Tratado Sotá, y es quizás la sentencia más citada de todo el Talmud sobre el amor: 40 días antes de que se forme el embrión, una voz del cielo proclama: la hija de fulano, para fulano. Antes de que existas, tu encuentro ya tiene nombre. La tradición lo llama Sibuk, el emparejamiento, y lo que esta sentencia le quita a la búsqueda es precisamente el pánico: lo tuyo no está en subasta. No compites contra el reloj, caminas hacia una cita que fue puesta antes que tú. Pero entonces, y esta es la objeción honesta que cualquiera hace: ¿para qué buscar, para qué orar, para qué moverse? ¿No basta sentarse a esperar la cita? El verso con dos velocidades. La respuesta está en un verso de Isaías que parece un error de imprenta. Dice el profeta: hablando de la redención, yo, el Señor, en su tiempo, lo apresuraré. Léelo otra vez. En su tiempo, o apresurado. Si tiene hora fija, no se puede apresurar, si se puede apresurar, no tenía hora fija. Las dos cosas en la misma línea. Los sabios del Talmud, en el Tratado Sanedrín, resolvieron la contradicción con una de las respuestas más finas que se hayan dado sobre el tiempo: si merecen, lo apresuraré. Si no merecen, en su tiempo. El plazo existe, y es el último límite, nada llega más tarde que su hora. Pero hay una sola fuerza en el universo capaz de adelantar la hora, y no es la ansiedad, ni la estrategia, ni el empujón, es el mérito, la oración, el acto de bondad, el trabajo interior. La ansiedad fuerza mil bodas y cosecha mil heridas, el mérito no fuerza nada, y el cielo le acerca la fecha. Por eso el rabino, después de la segulá, insiste en lo que de verdad importa: oración fuerte y con inocencia. La copa rota se guarda con temimut, con sencillez, sin cálculo, porque el fragmento no es una palanca para torcer el calendario, es un recordatorio de que el calendario tiene dueño, y de que la única moneda que ese calendario acepta es el mérito. No hay persona sin su hora. Queda una pieza, y es la que salva a esta doctrina de volverse almohada. Si todo llega en su tiempo, ¿qué hago yo mientras tanto? El rabino lo dice en tres golpes: estar alerta, con los ojos abiertos, ¿cómo?, ¿qué?, ¿cuándo? Y eso también tiene fuente. En Pirkei Avot, el sabio Ben Asay enseña: no desprecies a nadie ni descartes nada, porque no hay persona que no tenga su hora. Tu hora viene. Lo que Ben Asay no garantiza es que la reconozcas. La vigilancia no fabrica la hora, la reconoce cuando pasa. El que espera dormido y el que corre desesperado se pierden la misma cita por caminos opuestos, uno no la ve llegar, el otro ya pasó de largo. Entre adelantarse y retrasarse hay una tercera postura, la única que la bendición aprueba, despierto y sin empujar, como el vigía, que no puede hacer que amanezca, pero jamás se pierde el amanecer. La mirada psicológica. La ciencia moderna llegó a su propia versión del asunto. En los años 70, el psicólogo Walter Meschel hizo célebre un experimento con niños y golosinas: los que lograban esperar el tiempo pactado recibían el doble, y los estudios de seguimiento sugirieron que esa capacidad de no adelantarse al tiempo acompañaba a esos niños en logros de toda la vida. La psicología lo llama demora de la gratificación, y su hallazgo profundo coincide con el Midrash: la mano que agarra antes de tiempo no recibe más, recibe menos, y a veces recibe herida. Lo que la tradición agrega, y el laboratorio no puede medir, es la otra mitad, que la espera no es pasiva ni vacía, es una espera con mérito, que ora, que da, que trabaja, y que por eso mismo acerca la fecha. Tu hora también tiene mapa. El árbol de la vida no le pone fecha a tu encuentro, ningún mapa honesto hace eso. Lo que tu carta sí muestra es tu manera de estar en el tiempo, qué cámaras de tu árbol reciben con facilidad y cuáles tienden a agarrar antes de hora, dónde está tu paciencia y dónde tu ansiedad. Y la tradición de los 72 genios agrega el calendario fino: cada genio tiene sus días de fuerza en el año, ventanas que no prometen nada, pero afinan mucho. Calcula tu árbol de la vida gratis, mira el calendario de tus genios, y si quieres el recorrido completo, tu informe personalizado en audio lee contigo tu mapa entero, incluida tu relación con la espera. Israel pintó el instante que toda esta cadena de fuentes custodia: el novio inclinado, el anillo entrando en el dedo, la luz dorada del palio sobre los dos, y alrededor, en la penumbra, los que todavía esperan su hora. A alguno de ellos le tocará hoy un fragmento de la copa. Que lo guarde con inocencia, no como palanca, sino como promesa. Porque todo, también lo tuyo, lo hizo hermoso en su tiempo.